Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Mar de Fueguitos. Como podéis escuchar, tenemos la voz justa para presentar hoy Mar de Fueguitos y para hablaros del menú marino que os proponemos para los próximos minutos aquí en esta lata pirata. La Isla Celeste es una isla azul que desea tener todos los colores de las otras tierras, una historia de solidaridad y lucha, de compañerismo para preservar los valores de la vida en una isla, la Isla Celeste, que es el título que ha dado a su último libro la escritora argentina Sara Rosenberg. Se trata de un cuento para chiquitos y para adultos que tiene a esa Isla Celeste, a esa Isla Azul, como protagonista. Sara Rosenberg nació en Argentina, en Tucumán, en el año 1954, ha vivido en Canadá, en México, vive desde hace más de 20 años en Madrid y ha publicado novelas, poemas, también obras de teatro y ha recibido varios premios internacionales por sus libros. Vamos a charlar hoy con Sara Rosenberg, vamos a conocer cómo es esta Isla Azul, vamos a hablar sobre su manera de escribir, sobre su manera de entender la vida. Dice Sara Rosenberg que escribir, hablar, narrar implica también resistir, y de eso, de la escritura, de literatura, de resistencia, vamos a hablar con ella hoy aquí en Mar de Fueguitos. Una charla que escucharéis por nuestra voz, realizábamos hace un par de días, hablábamos con ella. Y vamos a escuchar esa conversación que manteníamos con Sara Rosenberg. Vamos a hablar de cómo sería, o cómo es, o cómo le gustaría ser a una isla que es celeste y le gustaría tener dentro todos los colores de la tierra. También, como todos los lunes y último lunes de esta temporada, aquí en Mar de Foguitos viajaremos con la brújula sin norte del periodista y viajero Xavier Bañuelos. Hoy nos habla Xavier, nos invita a acompañar de alguna manera a un viaje que aún no ha realizado y que va a comenzar en unas semanas. Se va Xavier Bañuelos y su brújula sin norte para China, se va a recorrer la ruta de la seda. Vamos a acompañarles, o por lo menos a imaginar cómo sería ese viaje si pudiéramos hacerlo también con él. La ruta de la seda y la isla celeste van a ser hoy los dos puertos a los que vamos a acercarnos, a los que vamos a atracar aquí en Mar de Fueguitos. Sara Rosenberg es de Argentina, nació en Tucumán, una excusa como otra cualquiera para escuchar a uno de nuestros artistas favoritos aquí en Mar de Fueguitos. Del último disco de Andrés Calamaro, este On The Rock, en el que le acompañan diferentes artistas, gentes como Diego El Cigala, Niño Josele, Langui, Jerry González, Calle 13 o Enrique Bumburi, nos quedamos con una de las canciones que aparecen en este On The Rock de Calamaro, una canción en la que le canta a tres estrellas, las tres Marías, y que habla de un planeta rojo, una buena manera de acercarnos a esa isla celeste. Así suenan las tres Marías de Andrés Calamaro. Zarpamos.
educación infantil según Mar de Fueguitos. Había una vez un sabio que solía pasear por una larga playa a la caída de la tarde. Un día divisó allá a lo lejos a una niña que se agachaba repetidamente, cogía algo de la arena y lo lanzaba al mar. Fue el sabio hacia donde se hallaba la niña para ver qué era aquello que con tanto afán lanzaba al agua y al acercarse vio que eran estrellas de mar que las olas habían arrojado fuera del agua. ¿Qué haces?, preguntó el sabio. Devuelvo al mar estas estrellitas que las olas han lanzado a la arena. Pero esta playa es inmensa y el oleaje es muy fuerte. Por cada estrella de mar que tú echas al agua, las olas sacan decenas. ¿Crees que merece la pena tu esfuerzo? No sé. Pregunte usted a las que he devuelto al agua. It's dark, I cannot see. Why does this rain pour down? I'm gonna drown in a sea of deep confusion.
Así nos imaginamos desde aquí a nuestra siguiente invitada aquí en Mar de Fueguitos, a Sara Rosenberg. Ella nació en Argentina, ha vivido en Canadá, en México y desde 1962 vive en Madrid. Tiene publicadas varias novelas, también libros de cuentos, de poesía en la red, en internet. Ya tenemos aquí su último libro, en este caso es un cuento, La Isla Celeste, del que vamos a hablar con ella, precisamente con su autora, con Sara Rosenberg. Muy buenos días, Sara.
Buenos días, Gorka, ¿cómo estás?
Buenos días. No sé si te ves devolviendo estrellas al mar todavía o ya no.
Sí, sí, permanentemente, es lo que hago. Devuelvo estrellas al mar y estoy segura que vale la pena.
Este cuento, no sé si un cuento para niños pensado o pensando los mayores. Dinos, es una historia, se llama La Isla Celeste y tiene que ver con colores, con una isla celeste, pero tiene que ver precisamente, yo creo que con por dónde va o hacia dónde va el mundo en el que vivimos.
Eso es, yo trabajo o escribo siempre pensando que escribo para adultos inteligentes y para niños inteligentes, ¿no? Es decir, no creo que haya una gran diferencia. Y lo que trato en La Isla Celeste es justamente eso, ¿no? Escribo para un niño capaz de... Yo creo que los niños tienen preguntas a veces mucho más interesantes que los adultos, que ya parece que nos hacemos pocas preguntas, y está escrita en ese sentido. Siempre digo, para niños y para algunos adultos inteligentes, ¿no?
He leído por ahí que a ti te gusta, no sé si llamarte o que te llamen proletaria de libros o contadora de historias o, narradora. Quizás como quitándole importancia o acercando a la gente el trabajo que haces, ese dedicarte a la literatura.
Sí, yo creo que todo el mundo tiene cosas que contar y cosas que decir. Pasa que recibimos en general una educación que no nos sirve para darnos cuenta de todo el potencial que todo ser humano tiene, ¿no? Yo confío profundamente en que todo ser humano tiene cosas que decir y cosas que contar, ¿no? Ya se decía que cuando muere alguien, muere todo un mundo, ¿no? Y lo importante es que creo que tenemos que ser capaces de sacar ese mundo adelante y de contarlo, ¿no? En ese sentido, sí, me ubico en una postura muy muy horizontal, muy democrática, con la tarea artística y con la educación y con todas las tareas humanas, ¿no? Creo que tenemos que ser dueños de nuestra palabra y eso es lo que hago, ¿no? Nada más.
Isla Celeste era una isla tan pequeña que en los mapas solo se veía como un puntito en medio del inmenso océano Atlántico. Así arranca este cuento, esa sensación de sentirnos pequeños y sentirnos nadie, es como diría Galeano, quizás es uno de los grandes logros de este imperio en el que vivimos, el hacernos cada vez más pequeños y sentirnos más nadie, cada uno.
Sí, yo diría que además de hacernos sentir más nadie, nos hace sentir más solos, ¿no? Y que una de las virtudes, digamos, importantes de lo humano es darte cuenta que estás viviendo en una comunidad, ¿no? Que no eres un aislado y que siempre hagas lo que hagas, incluso negando lo social está ahí, ¿no? Entonces, este libro en ese sentido lo que plantea es que a pesar de ser pequeños tenemos el destino en nuestras manos, ¿no? Y es una llamada a ejercer esa voluntad de hacer y de ser, ¿no? Personas y durante todo el libro, si te das cuenta, es una isla donde se refugian los perseguidos, es una isla asamblearia, es una isla donde las decisiones se toman entre todos, en fin, hay mucho de utopía, y como siempre la utopía está cruzada por una palabra que a mí me gusta muchísimo, que es urgencia, ¿no? Porque creo que es urgente, ¿no?, cambiar muchísimas cosas, y que depende de nosotros, claro.
Urgencia, utopía e imaginación, tú le das mucha importancia a eso de imaginar. Solamente con que imagináramos un ratito cada día ya avanzaríamos, solamente con el hecho de eso, de ser capaces de imaginar.
Digamos que es un derecho civil, ¿no? La imaginación, sí. La posibilidad de saber que queremos hacer otra cosa y que es posible hacerla, ¿no? Yo creo que no solamente nos convencen de que somos pequeños, sino de que no existe la voluntad, ¿no? No existe la posibilidad de hacer un cambio o de transformar con nuestras manos. Y eso es lo humano. Desde los primates hasta ahora no hemos hecho más que ejercitar nuestra imaginación y nuestra voluntad, ¿no?, a través del trabajo.
¿Y cómo se mantiene esa capacidad de imaginación viva?
¿Cómo se mantiene? Vaya pregunta. Pues haciendo, preguntándome siempre muchas cosas, ¿no? Haciendo y preguntando, no dejando de preguntar, tirando estrellas al mar otra vez. Ya les preguntaré yo a las estrellas si les ha ido bien, yo estoy segura que sí.
Hemos leído también por ahí que no sé si hace mucho o hace poco has estado por Bolivia, creo, participando en unos talleres de escritura, de comunicación, de periodismo. Cuéntanos todo ese trabajo que estás haciendo por allá.
Bueno, mira, es fantástico lo de Bolivia. Estuve el año pasado 3 meses en Bolivia. Me fui como parte de un grupo que no es una ONG, sino bibliotecarios independientes que formaron una especie de red solidaria con las bibliotecas de América Latina, que se llama Brisal. Y bueno, como yo no soy bibliotecaria, sino productora de libros, digamos, de alguna manera mi trabajo es la escritura, en Bolivia me conecté de tal manera de poder dar clases de escritura, de literatura, y fue fantástico porque estuve en muchas ciudades, estuve en La Paz, en El Alto, trabajando con los mineros archivistas de la Comibol, que es el sindicato principal de minería boliviana, donde está toda la historia minera de Bolivia, que es como decir la historia del país, ¿no? Y bueno, leí a Rulfo, por ejemplo, con los mineros, y trabajamos sobre archivos reales, trabajamos también con textos de Galeano, fue una experiencia maravillosa. Después trabajé con mujeres, trabajé en La Paz, también con estudiantes de historia, después bajé a Cochabamba, que es la zona verde, y estuve trabajando con periodistas y con escritores y con gente interesada en la escritura. Y después estuve también en Santa Cruz, donde la situación es bastante compleja, y bueno, allí pude hacer un taller para periodistas, porque la lucha pasa mucho por el tema de los medios, ¿no? Santa Cruz es una situación donde la derecha tiene muchísimo poder, y bueno, también fue un taller muy interesante. Pude conocer Bolivia, que yo he nacido muy cerca de Bolivia, en Tucumán, casi en la frontera argentina, para mí es una tierra muy, muy cercana, ¿no? Es casi mi tierra, y entonces, bueno, fue una experiencia buenísima de trabajo, ¿no?, y de conocimiento, y aprendí mucho, ¿no?, aprendí mucho, y es un proceso de proceso en marcha que francamente es emocionante, ¿no? Eso es lo que hice.
Hablamos luego de los medios de comunicación, porque sí me interesa mucho, bueno, hablar de que haces varios talleres, haces talleres sobre ese tema, sobre el periodismo, la comunicación, pero me gustaría primero ahí de esa experiencia en Bolivia, ahí a pie de obra o a pie de mina, se podría decir, no sé cómo se mantiene o cómo hablan o cómo siguen imaginando esas gentes de Bolivia, esas gentes de abajo, pues todo el tema de la palabra, lo que cuentan o cómo cuentan las cosas.
Bueno, mira, yo creo que Bolivia está viviendo un proceso donde es como si se hubiera quitado un corcho de opresión, y hay muchas lenguas y muchos modos de vida que están conviviendo, y de alguna manera lo que sí se siente a partir del gobierno de Evo, ¿no?, y con todos los cambios que está habiendo, es que hay un sentido de la dignidad inmenso, y se está hablando de la propia historia desde otra perspectiva, ¿no? Se han quitado 500 años de opresión. Y entonces, bueno, el indio, el indígena y todos los movimientos sociales tienen la palabra, ¿no? Y hay que aprender mucho, ¿no? Es volver a narrar la historia, pero narrarla haciéndose cargo de la propia historia, de la historia real, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, lo que yo he aprendido es a escuchar, sobre todo, ¿no? A hacer un intercambio desde mi perspectiva, y bueno, me ha transformado a mí muchísimo, ¿no? Trabajar sobre documentos y trabajar sobre volver a contar la historia desde una perspectiva liberadora y desde una perspectiva muy distinta, ¿no? De camino hacia adelante. Yo creo que eso ya en América Latina en general es irreversible y que en este momento en Bolivia ha sucedido que no hay analfabetismo, cuando ha sido uno de los países con el índice más alto de analfabetismo. Ahora viene todo un proceso de que ese analfabetismo que se ha superado pase a ser una cultura particular, que la tienen que hacer ellos mismos, ¿no? Una educación superior, hay muchas más posibilidades de que la gente estudie y vaya a la universidad, y se está discutiendo en este momento qué tipo de universidad también y qué tipo de cultura, ¿no? Por eso te digo que es un proceso riquísimo, ¿no?
Y se nota, bueno, tú decías que eras vecina de Bolivia, pero se nota estando allá, estando con la gente, con los bolivianos y las bolivianas, que hay mucha distancia entre lo que nos cuentan, estamos acostumbrados a oír, en este caso de Bolivia, en los grandes medios, y lo que uno palpa, lo que uno le cuenta cuando ella baja allá a pie de tierra.
Bueno, los grandes medios son las grandes fábricas de mentiras, ¿no? Lo que se dice aquí realmente y lo que se dice en todas partes de Bolivia, de Venezuela, de Cuba, no son más que un montón de mentiras, ¿no? Es decir, a pie de tierra, y también de todas maneras podemos informarnos porque hay medios alternativos en la red y la información circula, ¿no? La gente que no quiere leer o no quiere ver otro tipo de información y cotejar y preguntarse, acepta el mandato de los grandes medios, de Prisa y compañía, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay medios en donde informarse, no solamente yendo a Bolivia, que es fantástico el que pueda ir, y el que pueda ir a América Latina, a todos los países de América Latina, pero quiero decir, hay que cotejar la información. Nosotros vivimos en un mundo absolutamente lleno de mentiras oficiales, ¿no? Es decir, y la gente, la desinformación es un quinto poder, ¿no? Es decir, mientras estemos desinformados y desintegrados, nos pueden manejar. Esa es la idea de la información actual de los grandes medios, ¿no?
Tú hablas mucho de la importancia de la palabra, de la batalla de las palabras, y bueno, resumes prácticamente toda una idea muy sencilla. Hay palabras que apuestan por la vida y palabras que apuestan por la muerte. Eso se puede aplicar a cuando nos colocamos, por ejemplo, delante de la televisión.
Exactamente, eso es lo que quiero decir. Nos dejamos manipular porque estamos cansados y estamos aburridos y hemos perdido el poder de preguntarnos, ¿no? Que es nuestro poder, nuestro pequeño poder cotidiano, ¿no? Preguntarnos si nos están mintiendo o nos están diciendo la verdad. Es decir, yo confío una cosa de Bolivia que me impresionó es que la gente está como en una actitud de esponja, el querer saber, ¿no? El querer preguntarse. Yo creo que esa batalla ya se ha ganado, ¿no? Y que a partir de ahí todo es posible.
Y tú has podido estar, has participado en talleres sobre comunicación, sobre periodismo. No sé si has podido estar con gente que, bueno, que aspira a convertirse o que ya es periodista o comunicadora y no sé cómo ven, ¿no? Bueno, o si, porque a mí me da la impresión de que no tienen muy claro eso de la vida y la muerte de las palabras, cómo ven su profesión y cómo ven pues los medios de comunicación, cómo ven este oficio de contar en un momento dado lo que está pasando al resto de la gente.
Mira, yo creo que, bueno, como te digo, depende del lugar de Bolivia y depende de la organización. Es un país muy multicultural y hay muchas voces y muchas formas de contar, ¿no? Pero que esa batalla también, que es una batalla de ideas, está en marcha, ¿no? Antes había una sola voz, una voz monolítica, una voz imperial, se puede decir. Y en este momento yo creo que de esa discusión y de ese magma en que se está viviendo saldrá algo muy interesante. Yo creo que se está formando toda una gente joven, un nuevo periodismo que todavía no es muy visible, pero que confío profundamente en que como el proceso está muy abierto y es muy contradictorio, no está muerto, me refiero. Nosotros aquí recibimos un solo tipo de información y aceptamos, ¿no? Es como que estamos viejos, cansados, ¿no? Y allí no, allí se está como pensando y repensando todo, ¿no? Y hay batallas, claro que hay batallas, ¿no? Los grandes medios no están en manos de la gente de izquierda, salvo algunos, y no todo, y el poder de los medios es tan grande como aquí, ¿no? Entonces, bueno, se va poco a poco y también está habiendo nuevos canales de información que son muy interesantes, ¿no? Como en todo, es una batalla y es una batalla lenta, no es de un día para otro, pero ahí estamos.
Decíamos antes, tú llevas desde 1982 viviendo en Madrid y, bueno, hablamos de cosas nuevas. No sé cómo vive o siente una argentina que vive de hace tantos años aquí en Madrid. ¿Cómo siente esto de la crisis? ¿Cómo siente esta sensación que hay ahora aquí, que se está extendiendo por el país? Como que, bueno, que ahora sí parece que nos va a tocar a nosotros y a nosotras.
Bueno, yo creo que la crisis es una palabra un poco ambigua, ¿no? Yo creo que como nunca el capital ha conseguido monopolizar y crecer, que cada vez se concentra en menos manos y cada vez pagamos los de siempre mucho más. No era evidente, el capitalismo no tiene otra salida. Entonces, me parece que nos está tocando y se ha roto no solamente la burbuja inmobiliaria, sino también nos está poniendo presente qué tipo de vida nos hemos dejado imponer, ¿no? Qué tipo de sociedad de consumo nos hemos dejado imponer y por qué, ¿no? Creo que es un momento interesante, triste, jorobado para la gente que está endeudada y que se está quedando sin trabajo, pero también es un momento donde ojalá podamos tener vínculos un poco más solidarios y replantearnos muchísimas más cosas sobre qué forma de vida hemos aceptado como la única posible, ¿no?
Uniendo esto con tu relato con la Isla Celeste, esa solución de apostar por la comunidad, de apostar por la solidaridad entre los diferentes, parece que no es la que nos proponen con esto de la crisis, sino que lo que nos venden de la sensación que es, bueno, pues ahora más que nunca hay que tirar para adelante, pero bueno, nosotros solitos abandonando a los demás o a los que en un momento dado, ¿no? Pues nos pueden, digamos...
No hay otra, para el capitalismo es el sálvese quien pueda, cuando saben perfectamente que el sálvese quien pueda en solitario es imposible. Y ese sálvese quien pueda en solitario hace que nunca se pueda llegar a cambiar de sistema y a cambiar realmente profundamente una sociedad, ¿no? Está pasando con el agotamiento del mar, con el agotamiento de la tierra. Ya no estamos solamente en la temática puramente social o sindical o económica de cómo sobrevivir, sino que se está agotando el planeta, ¿no? Es un sistema genocida y es un sistema que los recursos naturales y el tema planetario es importantísimo, ¿no? Entonces todo está conectado. En el solos no somos capaces de hacer nada, por supuesto. Si no entendemos en qué sociedad vivimos y qué es lo que está pasando a escala planetaria, es imposible que salgamos adelante, ¿no?
No entendemos, pero no sé si, bueno, porque no queremos entender o porque hemos olvidado lo que sucedió hace muy poquito tiempo, porque da la impresión de que nos proponen las mismas recetas que hace 10, 15, 20, 40 años y nos las venden como nuevas y, bueno, y no nos damos cuenta de que al final estamos haciendo lo mismo que hicimos hace 20, 30, 40 años, vamos, que no hacemos nada por cambiar lo que tenemos.
Exactamente, yo creo que es eso, que hace si a 20, 30 años había 40 grandes fortunas, hoy hay 15, ¿no es cierto?, que son las que controlan el mundo, y bueno, es ahí donde tenemos que afinar, ¿no?, ya no solamente la parte gerencial de los gobiernos, porque los gobiernos son gerentes de los grandes bancos y de las grandes empresas de la guerra, ¿no? Y bueno, hay que ver qué está pasando, por qué, ¿no? Ahora mismo el vertido este de BN en el Golfo de México es algo terrorífico, ¿no? Y ese agujero se puede tapar simplemente se tapa y entonces se pierde el petróleo y se pierde la perforación. Pero es dinero, dinero y dinero, ¿no? ¿Qué pasa? Decimos, bueno, el petróleo contamina, pero seguimos yendo en coche, ¿no? Entonces, ¿quién nos gobierna? Nos gobernamos nosotros mismos a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué el mar se acaba? Bueno, porque consumimos todo el tiempo como bestias, consumimos pescado. También se puede vivir sin consumir todos los días pescado. Yo creo que hay una conducta personal y social que es importante, ¿no?
Y una última cosa, ya está hablando de esa conducta personal. Cada vez, no voy a decir comprometida, pero cada vez se ve menos gente, no sé si decir autocomplaciente o menos gente impolíticamente correcta. No sé cómo ves tú el panorama, no hablo ya solamente a nivel de escritores o de políticos, sino hablo a nivel general, esa sensación de que, bueno, de que hay un marco del que no hay que salirse, no hay que moverse, y que a veces ese marco es más chiquito. No sé si tú también la sientes tan cerca.
No, yo confío mucho en que la gente despierte, que la gente sé que está empezando a moverse y a pensar. Y no, yo soy bastante, soy una pesimista optimista, ¿no? Creo que que no, que la gente, que no tengo por qué pensar que la gente no se va a dar cuenta, y espero realmente que seamos capaces de pillarlo a tiempo, ¿no?
La última cosa, Sara, la última cosa que, bueno, o la última idea que te ha venido a la imaginación, la última cosa que has escrito, sobre la que has escrito, ¿se puede contar o se puede saber?
A lo que he escrito, lo último, aparte de Isla Celeste.
Sí, o no quiero decir libro, vamos, o lo último que estás escribiendo, vamos.
Bueno, ahora estoy escribiendo un cuento extrañísimo porque me han pedido que participe en un libro de una antología de cuentos en Argentina con un tema terriblemente difícil, que es la Argentina dentro de 100 años, ¿no? Y la verdad es que estoy escribiendo un cuento un poco extraño, porque imaginar lo que va a suceder dentro de 100 años es como muy difícil, ¿no? Se cae rápidamente en que todo está destruido o se cae en que todo está perfecto, ¿no? Y yo creo que dentro de 100 años todo depende de nosotros, y estoy en ese equilibrio extraño de escribir un cuento sobre ese tema, ¿no? Y acabo de terminar también una novela que todavía estoy corrigiendo, que espero que terminar para el año que viene, y eso es lo que estoy haciendo, y dando clases, como siempre.
Pues dentro de 100 años no sabemos cómo va a ser, pero bueno, tampoco sabemos si vamos a estar aquí o no, pero quién sabe, quizás mañana inventan algo y podemos volver a charlar dentro de 100 años.
Pero que no, que vengan nuevos.
Sí, nuevos y mejores, que nos hagan mejores,
nuevos
por lo menos.
Nuevos y mejores, por supuesto, ya habremos cumplido lo nuestro.
Pues precioso este libro, y desde aquí lo recomendamos, La Isla Celeste, lo ha editado Siruela, y su autora, Sara Rosenberg, es la persona con la que estamos charlando, con la que hemos charlado estos minutos. Muchísimas gracias, Sara, por tu trabajo,
gracias,
y por tus textos.
Un abrazo, hasta luego.
Un saludo, hasta luego, chao.
Hasta luego.
Terminó el tiempo de los almanaques viejos, queda todavía mucha tela que cortar. Y en el calendario una X roja me recuerda el día en que me dejaste de contestar. Va a ser insoportablemente cruel frente a los instantes que perdimos y detrás de los retratos que envejecen por nosotros dos. Siempre van perdiendo los motivos para despertarme cada día, si fue que cerré los ojos. Alguna vez creí que cuando todo se termina es como uno lo imagina y nada más. Va a ser insoportablemente cruel.
Oye, ¿qué pasó, mi amor?
Va a ser insoportablemente cruel.
Mírame, mírame, escucha esto. Te voy a hacer creer que eres importante, por eso le escribo este tema a ti y a tus implantes. No me vas a poder hablar ni siquiera en pantomima. Con estas rimas voy a pudrirte la autoestima. Tu única ideología va a ser la melancolía. Hoy vas a llorar más que la Virgen María. Voy a ser cruel durante todo el día, cruel como hacerte una cirugía en el corazón a sangre fría. Cruel como violar a un incapacitado. Cruel como vender órganos de niños en un supermercado. Eres como el veneno que te inyecta con dientes de alfiler, por debajo de la piel una serpiente de cascabel. Ojalá que te dé duro la vida, que te dé duro como caer del cielo al suelo sin paracaídas. Eres un pedazo de masa que suda grasa de cerdo. Tú no sirves ni para un mal recuerdo. Tú eres el desaire forrado con pellejo. Cuando te miras al espejo no se ve tu reflejo. El corazón tú lo tienes quién sabe dónde, por eso cuando miras al cielo las estrellas se esconden. Oye,
va a ser insoportablemente cruel. Insoportablemente cruel. Y si soy diferente o fue que recién te diste cuenta que siempre fue igual. Es un descuido estar distraído, le sucede a cualquier mortal. Uno va a ser insoportablemente cruel.
Cultura china pa' ti.
Va a ser insoportablemente.
China,
va a ser insoportablemente cruel.
China,
va a ser insoportablemente cruel.
China,
Los árboles se secan, las flores se amargan, las copas se ahogan por tu sobrecarga. Tortura china pa' ti. Tortura china pa' ti.
Oye, llora, 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 llora. Estás llorando.
Entre todas las ciudades prefiero las que duermen sobre el mar o aquellas que se alzan en la arena del desierto. Las primeras están habitadas por sardinas de plata y las segundas por dátiles de luz. Mar de fueguitos. Brújula sin norte.
Salud, tejedoras de ilusiones y escribas de adioses que son hasta siempres. Es tiempo de viajar, de cruzar atardeceres y recibir albores diletantes que amplíen horizontes, acerquen almas y estrechen distancias. Porque hoy sabemos, como siempre hemos sabido, que el tiempo de viajar es el tiempo de vivir.
Don't
ocurre siempre que tengo un viaje en ciernes. Me recorre el cuerpo una extraña sensación. Digo extraña, pero igual sería más correcto decir contradictoria. ¿Por qué? Porque por un lado me invade una inmensa pereza que crece y crece los días previos, hasta el punto de tener que controlarme para no desistir de ponerme en marcha. Lo que más me suele estresar es la imposibilidad de prescindir del equipaje, de llevar el aforismo menos es más a su máxima expresión y lanzarme al mundo, simplemente con las manos en los bolsillos. No sé, quizás algún día lo intente. De todos modos, si he de ser sincero, cualquier tensión, cualquier duda, cualquier tentación de abortar la partida, se esfuman en el preciso instante que tras cerrar la maleta traspaso el umbral de mi casa. Por otro lado, sin embargo, el sueño del camino comienza a bullir en mi interior como un veneno para el cual carezco de antídoto. Siempre ando pergeñando rutas e itinerarios, dibujando líneas invisibles en los atlas y paseando la imaginación por paisajes y gentes cuyos sonidos, colores y realidades me gustaría conocer. Y en el momento en que algo parece intuirse como posible, según se va concretando un espacio situado en algún lugar entre los cuatro puntos cardinales, la fantasía da paso a la actividad en busca de las huellas que sus pueblos han dejado en la historia y las vicisitudes que están marcando su presente, los elementos que han construido sus culturas y la creación que impera hoy en sus sentidos. Cine y literatura, prensa, internet, alguna que otra guía, testimonios de amigos y amigas que ya han estado, se convierten en grandes aliados para desentrañar claves, arrumbar tópicos, comprender pautas, reaprender a mirar y a ver, y sobre todo, ser plenamente consciente de que una vez más, y sabiendo que no siempre se consigue, viajar es también convivir. Imbuirse de toda esta información es absolutamente apasionante. Para mí significa comenzar el viaje antes de llegar al destino, porque además sé que por más que me puedan contar, por más que pueda leer, por más imágenes que pueda ver, la realidad nunca me va a defraudar. Cuando es muy parecida a como te la han contado, porque son tus ojos quienes la descubren. Y cuando nada tiene que ver con lo que creías saber, porque la sorpresa se adueña de cada instante. Supongo que a estas alturas ya os habréis preguntado a santo de qué os cuento todo esto. Y supongo también que más de una y de uno ya lo habréis adivinado. Porque en muy breve, esta brújula con el norte extraviado se va a recorrer mundo. Durante las próximas semanas se emulará a un compás subacuático y se irá a descubrir los fondos submarinos de nuestro Cantábrico. Y un poco después volará hacia lejanos orientes, siguiendo los pasos de miles de andantes y jinetes que durante siglos transportaron mercaderías, encendieron guerras, difundieron religiones e intercambiaron saberes a través de la Ruta de la Seda. ¿Ruta o rutas? En realidad, la conocida como Ruta de la Seda era una red de rutas comerciales que unían Asia y Europa por tierra y por mar, atravesando reinos e imperios desde el Pacífico al Mediterráneo. Pero esta brújula no pretende ser tan ambiciosa, al menos de momento, y durante 4 semanas va a intentar guiar nuestros pasos en el tramo que ocupaba a lo largo del norte de China, desde Pekín hasta Kashgar. Será en esta ciudad de corazón uigur donde comencemos nuestro caminar, y a partir de aquí, todo hacia el este. El Mustajata reflejado en las aguas del lago Karakuli entre asentamientos kirguizos. Uvas dulces en Turfán, el centro de la tierra, así llamada por ser la ciudad más alejada de cualquier costa que ninguna otra en el planeta. 2 encuentros con el pasado. Gaochang, la ciudad del rey, y Yaoje, ruinas de la antigua capital del reino Chesi, y las que dicen son las mejor conservadas en el mundo de una ciudad construida en tierra. Budistas, maniqueos y nestorianos en las cuevas templo de Beceklik y los hipogeos Tang de Astana. Mogao, sueño de Budas en mitad del desierto del Gobi. Tropiezo con la gran muralla occidental desde las puertas de Yayuquan. El gran Buda de Zhangye, donde según la leyenda vio a la luz Kublai Khan. Lanzhou y el río amarillo en cuyos acantilados se yergue el gran Buda de Blinglingsi. Siaje y los ecos tibetanos del monasterio de Labrang. Kusan, la Saosi y las cuevas de Maijishan, arte en la naturaleza. Xi'an y su ejército de terracota guardando la tumba del emperador Qin, unificador de China. Pingao y el templo de Zhengguoxi y finalmente Pekín.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.
Ma Liberté de Josh Mustaki nos sirve para despedirnos hasta que septiembre retorne nuestros pasos de nuevo a Euskal Herria. Y llegaremos con las alforjas repletas de valiosos presentes que no serán seda, ámbar, especias ni marfil, sino algo aún más preciado. Nuevas historias, lugares y gentes que intentaremos enriquezcan nuestro espíritu y nuestra conciencia. Hasta entonces, buen viajar y mejor vivir. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Hasta aquí nuestro Mar de Fueguitos de hoy, con muy poquita voz. Y bueno, esperamos que hayáis disfrutado. Mañana regresamos, volvemos, esperamos que nos vuelva también la voz. Nos quedamos con Calamaro, que canta en esta canción Todos se van, se titula y dice Calamaro, y afuera, donde es verano, todos se van, nosotros parece que no, pero también nos estamos poco a poco yendo este verano. Mañana volvemos, esperamos, con un poquito, un chorrito más de voz. Que seáis felices, chao.
Antes o mucho después, además me da igual. Podría haber sido cualquier cosa, una flor en el balcón, algo vegetal. Y afuera, donde es verano, todo se va. Nosotros parece que no, pero también parece que no miramos, porque nunca leemos o casi no hablamos. La pista sigue congelada, la ensalada de ayer se cansó de esperar. Y afuera, donde es verano, todos se van, todos se van. En nosotros parece que no, pero también. No sé si tengo hambre o será que no comí o me olvidé. Ataba con alambre los pedazos de lo que alguna vez fue un corazón, del gran espejo interior.